y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing,
un podcast donde conversamos sobre tendencias, estrategias y novedades del mundo del marketing. Mi nombre es Alicia.
Yo soy Julia.
Y yo soy Sabrina.
Dale
y
todo.
En el día de hoy tenemos un episodio un poquito diferente, pero súper interesante. Esperemos que lo disfruten porque en verdad requirió mucha planeación.
Pero está muy chulo.
Está muy chulo. Y vamos a estar hablando de 5 estrategias que podemos aprender de nada más y nada menos que Coca-Cola.
Ok.
Señores, comencemos por decir que sabemos que Coca-Cola es como el ejemplo que nos ponen desde que tú entras para la uni, por ejemplo, hasta que tú terminas. La marca que mencionan como la madura en mercadeo, en publicidad, en lo que tú quieras, van a decir Coca-Cola. Incluso dicen Coca-Cola es una de las palabras más conocidas del mundo, entre las top 5.
Mira, no sabía eso. Yeah. Pero en verdad, sí. O sea, cuando uno empieza como las materias básicas, vamos a decir.
Mercadeo.
O bueno, en verdad, desde que... Ok, me retracto. En tu carrera entera, desde que tú empiezas, te empiezan a poner ejemplos siempre de Coca-Cola, de McDonald's, de KFC, como grandes franquicias que se han destacado a nivel mundial con sus estrategias de marketing, y Coca-Cola nunca se queda. Entonces, por eso elegimos esta marca que en verdad todo el mundo conoce su historia, conoce muchas cosas, desde chiquito la está viendo y ha visto su evolución. Entonces,
exactamente,
nosotros nos sentamos y como que comenzamos a investigar sobre estrategias que tal vez nos llamaron la atención y que pudimos aprender.
De eso.
Y lo más interesante es que nosotras también analizamos cómo estas estrategias las pueden implementar negocios pequeños. O sea, sabemos que Coca-Cola tiene un super budget y 800 años en el mercado. Entonces, 125. Es difícil, pero nosotras lo vamos, como quien dice, a platanar.
Exacto.
Así que...
Claro, y también ya una enseñanza fuera de las estrategias es que aunque Coca-Cola tenga todos los años del mundo, no ha perdido su esencia, pero sí se ha podido modernizar.
Y adaptarse.
Exactamente. Exacto. O sea, adaptarse a nuevos medios, nueva forma de comunicación, y en verdad yo siento que esa es una de las primeras aprendizajes que nos puede dar Coca-Cola. Exacto. Que y por más viejo que tú seas en el mercado, tú siempre puedes reinventarte y cosas así.
O sea que básicamente se han mantenido en top of mind con un buen posicionamiento a través de los años, que entiendo que son 125 años de Coca-Cola.
Claro. So. Entonces, antes de empezar como con el número uno, debatiendo las estrategias y toda esa cosa, como que yo siento que para tú poder implementar todo eso, lo primero que tú tienes que aprender de Coca-Cola es tener tu objetivo claro. O sea, tú tener, por ejemplo, quién yo soy, a quién, o sea, qué yo quiero lograr, a quién me quiero dirigir.
Cómo yo me quiero comunicar, porque también es cómo ellos se comunican, que yo, o sea, qué mensaje ellos quieren transmitir o qué sensación, sentimiento quieren transmitir.
Y sobre todo alinearlo. Porque un error que vemos, como en muchas marcas, es que tal vez tú te quieres proyectar de una manera, pero quienes de verdad están comprando tu producto necesitan que tú le hables de otra. Entonces, yo diríamos que lo primero es, ten tus objetivos, pero aterrízalos a quienes son tu mercado.
Claro, porque de nada vale nosotros darte ideas, pero si tú no tienes eso como que bien concretizado, no tiene sentido que tú empieces a tirar ideas al aire. Entonces, vamos a empezar. Vamos. Exacto. Al mambo, denle para allá.
Ok. Como estrategia número uno, tenemos el hecho de que Coca-Cola utiliza el marketing sensorial.
Sería bueno como explicarlo antes, un ching.
Que claro. Hay un episodio de eso, by the way.
Pero, marketing sensorial es como el marketing que tiene que ver con todos los sentidos. O sea, vista, tacto, gusto, olfato.
Yeah. Y audición.
Y oído, exacto, y audición, exacto, y escuchar.
Hay una campaña que es súper famosa de ellos que es Taste the Feeling, y básicamente ellos hicieron varias versiones de esa campaña y ese fue como un lema, pero la que yo más recuerdo y la que más aplica para este caso es un video que hay, una promo, donde hacen como un grabando el proceso de cuando caen los cubitos en el vaso, cuando tú destapas la Coca-Cola, cuando la Coca-Cola como que... el hielo y la Coca-Cola
la
en contacto,
soda,
la soda. Entonces, todos esos detalles, o sea, tú nada más de ver el video, lo primero que tú quieras hacer, llamar al colmado. Y claro. Una Coca-Cola.
Claro. Como que tú te puedes sentir como abriendo una Coca-Cola. Uh-huh. Es el punto.
Claro. Y ahora ustedes dirán, ¿cómo tú llevas eso a un negocio?
Claro, vamos a hacer un breve resumen porque, o sea, como que qué es cada cosa. Por uh-huh. ejemplo, la vista, tú puedes mantener una identidad visual. O sea, uno desde tu tipografía, tu empaque, tu local o lo que sea.
Los colores.
Exactamente. Entonces, uh-huh. cuando hablamos del olfato, es como una manera sutil de tú incorporar un aroma que ya la gente como de olerlo ya sepa como que ya o sea, esto está al tienda, uh-huh. por ejemplo. Que más adelante le vamos a decir los ejemplos que tenemos. Entonces, el en gusto. El gusto, obviamente, si tú eres una marca de comida, tú vas de Roy, porque, o sea... Uh-huh.
Dime. Y hay muchísimas marcas que, o sea, muchas marcas de soda, y en verdad Coca-Cola, ¿puedo decir?
Ellos, sí. Ellas hacen mucho énfasis en eso y en su fórmula secreta.
Exacto, uh-huh, en su sabor. Uh-huh. Oído, o sea, sí. Como que fue lo que dijo Sabrina ahora mismo, de cómo se escucha también.
¿A ustedes nunca le preguntaron como que... Bueno, yo no me acuerdo si... Cuando yo estaba chiquita, siempre me hacían de que... Eso era como que, eso era cuando tú abrías una botella de Coca-Cola que suena así. Y siempre se me ha quedado esa vaina en la mente.
Qué interesante.
Y tacto. El tacto, uh-huh. que puede ser la forma de la botella, en este caso de Coca-Cola, que en verdad la diferencia de.
Tiene sus curvas.
Exacto. Uh-huh. Wow, curvas.
Sí, tiene su curva porque como. Wow.
Entonces, vamos al mambo. Sabrina, vamos a darle con los ejemplos.
Ejemplos para la industria, o sea, de cómo ustedes pueden aplatanar esa estrategia.
Obviamente, son 5 sentidos y no todas las empresas o todos los productos pueden ponerlo al mismo tiempo. Sí se logra, pero tú tienes que literalmente fundir creativamente y muchas de esas cosas se dan con el tiempo. Uh-huh. Pero para comenzar, por ejemplo, un ejemplo del olfato. Podría ser que una tienda tenga un olor que sea como signature de esa tienda, que cuando tú entres a esa tienda, te huela eso. No sé, a mí me llega a la mente, por ejemplo, Hollister, que siempre yo olía los perfumes de ellos.
Óyeme, sí. Eso tenía como un olor a hombre.
Sí.
Tú estabas en ese pasillo y tú sentías ese olor y tú dices, eso es Hollister. Literal. Esas tiendas huele tan rico. Hay otra tienda, bueno, es local, uh-huh. Que me llega a la mente la y sabonería. Es la Sabonería. O sea, uh-huh. esa tienda. 100%. Ay, qué rico.
Tú entras ahí y tú también como que te sientes como zen, un
ajá,
ching.
Ajá, exacto.
Y como que ellos tienen como una fuentecita de agua y ese sonido como que te relaja. Uh-huh. Ay, me encanta.
Esos son buenos ejemplos. Pasamos sí, ya sí, para el olfato.
Claro. Bueno, para el tacto.
Perdón, para el tacto, ajá. Uh-huh. Para el tacto está... Se pueden hacer las muestras. De los productos, digamos, que sean cremita, que tú te puedes untar, sentir cómo se siente. Sentir cómo se siente.
Wow.
Pero sí, ustedes me entendieron. Eso podría ser uno de los ejemplos.
Sí, claro. En verdad, cuando hablamos el ejemplo de Coca-Cola, influye en este caso como el diseño que tiene la botella. Entonces, al momento de tú tal vez utilizar materiales, ya sea que no... O sea, ¿ustedes se han dado cuenta como que hay materiales que a la gente le da como cosita tocarlo? Uh-huh. Como que tal vez evitar cosas así. Y yo siento que eso se puede hasta implementar hasta en una tarjeta de presentación. O sea, como que tú usar un material como que tú puedas decir como que, cónchale, qué raro está esto, qué diferente.
Como yo vi una vez que era como de plástico y era como una florecita. Uh-huh. Y eso como que me dejó, o sea, yo me quedé con ello por eso mismo, porque era algo como chulísimo de una uh-huh. foto.
Y otra manera que me está llegando a la mente ahora es también cómo tú lo comuniques eso, porque de nada vale. Tú invertí, sacó una estrategia como en el tacto, pero que tú del otro lado no lo balanceé con una estrategia de comunicación. O sea, mi producto se siente así. Tú compras esta blusa y cuando tú te la pongas, claro. O por ejemplo, los detergentes también hacen mucha referencia al tacto, Suavitel.
Uh-huh. Suave como el amor de mamá.
Que ya se dedique.
O sea, exacto. O sea, como esos detalles que pueden parecer como muy románticos, pero ese tipo de cosas es como lo que a uno se le queda en la mente. Uh-huh. Y es lo que hace que tu producto como que... conecte más con la gente.
Y yo siento que también una de estas estrategias del marketing sensorial puede ser la diferencia, o sea, puede ser lo que te diferencia de la competencia.
Exactamente.
Y ahora que tú mencionas lo de las marcas de...
Detergente.
De detergente y cosas así, cuando hablamos del audio, hay un ejemplo local muy ápero que fue, salió en cuarentena, ¿verdad? Uh-huh. Que Fabuloso sacó playlist para cuarentena, de que para tu limpia. ¿Qué afro tuvo eso?
Señores, yo lo escuché los playlists. Habían como 4 versiones de playlist, pero yo me acuerdo que había uno dique de Mal de Amores y era una mezcla como de bachata, que no sé qué. Y había otro playlist que era dique Noche de Perreo, si yo no me equivoco. Entonces eran como todos reggaetón. Sí, entonces, imagínate tú.
Todo limpia, se ponen con su música. Claro. Ahí
en cuarentena todo el mundo tuvo que limpiar la mala.
Claro, fregar, limpiar todo.
Y así tú lo coges como cariñito a tu tener que limpiar.
Y algo a tomar en cuenta también del audio es que para este año esa es una de las tendencias a nivel de marketing. Sí. O sea, eso va desde, tenemos desde Clubhouse y por ejemplo Twitter también. Ajá. Y el audio en verdad como marca hace que la gente conecte más porque es algo como más personal. Uh-huh. Y los mismos podcasts han crecido, claro, muchísimo a través del audio.
Que eso es un ejemplo también. Los podcasts pueden ser una buena alternativa para las marcas aprovechar ese marketing sensorial con el audio.
Uh-huh. Y cuando las marcas hacen promociones, a veces, que eso es muy usual, como buscan a cualquier persona, ay, grábame esta promo para ponerle en el radio. Yo entiendo y me digo que eso no deberían tomárselo tan a la ligera. Claro. Tú deberías buscar una voz que sea consistente y que tú la puedas reutilizar varias veces y así se le quede a la gente.
Tú pensaste en la persona que yo. Sí. Ya lo habíamos mencionado antes, pero Elliot
Martínez.
Elliot Martínez.
Ese tipo tiene una voz.
Él hizo una de una pizza que pusimos en un post de Instagram, Dios mío. O sea, te dan ganas de arrebatar, como, no sé.
La voz de él, yo lo vi en una promo de Brugal.
Sí, o sea...
Y para mí eso fue excelente. O sea, sí, estamos hablando de ron, como fuerza, qué sé
sí,
yo.
Sí, en verdad,
o sea,
él ha
super
hecho...
hombre.
Él ha hecho muchas voces de comerciales de marca muy emblemática de aquí. En verdad, es muy interesante tú ver cómo la misma voz puede adaptarse como a diferentes... marcas, porque uh-huh. No todas las marcas te hablan de la misma manera. Por ejemplo, que si con Brugal él habla un poco más, que si yo qué.
Ajá.
Uh-huh. Y que si, qué sé yo, si él hace algo como de más reserva, te lo habla más como empoderándote, que si yo qué. Entonces, es muy interesante eso. Uh-huh. Otro ejemplo con esto del audio, yo creo que los jingles uh-huh. Vienen a ser un tema muy importante.
Para pa pa pa.
Me encanta.
Y por último, yo creo que este es un ejemplo que da hambre. Hugo Pork, cuando ya hacían promociones, o sea, ellos literalmente, no era un video super wow, no tenía nada de producción,
pero
sino literalmente cortando el chicharrón.
Ay,
o sea,
yo quiero. Qué rico.
Esos son ejemplos.
Sí,
así que...
y en verdad es un buen ejemplo cuando tú dices como que no necesitas de que una super mega producción para hacerlo.
Nada más con eso ya, o sea, ellos vendieron.
Usted se bebe 2 shots y funde creativamente y comienza a tirar ideas y yo le aseguro que una la va a pegar.
Claro.
Y por último, ajá, está el gusto, que se pueden hacer, que es algo que vemos comúnmente acá y en verdad encuentro que es una buena forma de dar a conocer tu producto y es... dando muestras para que la gente lo pruebe, uh-huh, sepa cómo sabe su calidad.
Sí, si tú haces bizcocho, tú haces cuadrito chiquito.
Exacto.
Y lo pones ahí.
Lo pones ahí
adentro, te pones afuera, ah, mira, tengo esto, uh-huh, de tal uh-huh marca.
No, y por ejemplo, también tú puedes hacer, por valga la redundancia, por ejemplo, uh-huh, si tú me compras, en este caso una repostería, un pedazo de bizcocho, yo te voy a dar un bite de uno extra para que tú también lo pruebes y tú sepas que también tenemos ese...
Exacto,
de
un nuevo
ese...
producto. En verdad, yo he visto gente que han hecho eso.
Uh-huh. Sí, eso funciona pila.
Uh-huh. Exacto.
Entonces, pasamos a la otra. Segunda estrategia, que
estrategia
es la...
número 2.
Que es la personalización.
Esa es muy chula. Esa es muy chula. Y aquí tenemos el ejemplo.
Sí, para los que nos ven en YouTube.
Déjame buscarlo, espérense.
Hay varios, bueno, muchos ejemplos aquí, pero como pueden ver, Julia ahora mismo está agarrando una botellita de Coca-Cola de no sé cuánta onza y dice Alicia. Entonces, eso es un buen ejemplo de personalización. Ok, entonces, para sus campañas, en verdad, Coca-Cola siempre personaliza el mensaje según la cultura y el idioma del país que quiere comunicarse. Entonces, como que la máxima, vamos a decir, el máximo mensaje que siempre quieren llevar, sea donde sea, China, Japón, Estados Unidos, no sé, mercado latino, siempre como que comparte tu Coca-Cola. Comparte con todo el mundo, felicidad, qué sé yo qué.
Con tu amigo, con tu pareja, con tu hermano, con tu familia.
Exactamente. Entonces, es muy interesante en este caso, esa botella que enseñó Julia, que tiene el nombre de Alicia, ver cómo en una campaña ellos personalizaron un reguerazo de botella con diferente nombre y decía como que, ah, mira, cómprala y regálasela al amigo que... Uh-huh. Que se llama, sí, en este caso Alicia.
Para que ustedes le lleguen a cómo alguien puede apreciar eso. Alicia, ¿cuándo fue que te dieron eso a ti?
Yo no me acuerdo, pero eso tiene todos los años del mundo en mi casa.
Exacto, o sea, miren eso ahí, como que una prueba de que en verdad la gente conecta con eso. Es muy chulo pensar que simplemente, o sea, es una Coca-Cola, pero que tenga mi nombre, uh-huh, y que alguien al ver mi nombre diga como que, ah, déjame yo dárselo a Julia porque tiene su nombre, como que...
Exacto.
Era como una conexión.
No fue el simple hecho de que, ah, llenamos el supermercado de Coca-Cola con diferente nombre. Tú no ibas a decir que simplemente a buscar la tuya. Si tú veías el nombre de tu amiga, pues tú lo claro. comprabas.
Y yo me acuerdo, sí, no me recuerdo, señores, que había algo de que si no aparecía tu nombre, tú podías como que dejarle saber, como que, ah, mi nombre, por ejemplo, no aparece. Y había formas de que ellos pudieran hacerte tu botellita con tu nombre.
Sí, ellos pusieron aquí a nivel local muchos nombres.
Muchos locales.
Exacto.
Y así.
Estrambóticos. Otro ejemplo que yo quería dar, que es una campaña actual que ellos tienen, en verdad no he indagado mucho, pero que cada botella tiene una letra diferente. Entonces, como que tú la puedes coleccionar para tú poder armar una oración, una palabra. También. O sea, eso está perísimo también. Uh-huh. Entonces.
Ejemplos locales.
Tenemos el ejemplo del presidente, que lo hizo un año. Yo creo que eso nada más tuvo disponible como que no fue de que tan masivo como Coca-Cola, pero en el Centro León ellos hicieron un museo y tú podías ir y ellos personalizaban tu botella. De esa yo tengo una.
Sí, muy ápero. Hay otra que es de presidente también. En este caso, después de la pandemia, ellos personalizaron... Bueno, no eran personalizadas, sino como que ellos brandearon sus uh-huh. mascarillas y habían promo con eso. Y en vez de eso estuvo chulo. No es una personalización full para el consumidor, pero sí es una forma de que el consumidor tenga algo tuyo que puede coleccionar. Uh-huh. Y yo siento que ese es el punto también.
Exacto. Y entonces, como ejemplos locales que podamos decir, uh-huh. Entiendo que uno puede ser... A mí me gustó mucho esta idea. Tapa cristales para los car wash.
Yo no sé si se llama así,
es que
en verdad.
Yo creo que eso no se llama así.
Vamos a llamarlo así. Ustedes ven de la cosa que como de que se dobla, que como un tapa cristal, señores.
No,
que
tapalo del sol.
Eso mismo. Ay, como que Dios. Si tú tienes un car wash, ¿verdad? Y tú quieres como que tu cliente ande con algo como tuyo, merch, o sea, como que brandeado y cosas. Te le da eso con su nombrecito, una cosita, UKA, con su marca.
Que siempre ponen en el car wash, siempre ponen la alfombra esa de papel que todo el mundo termina botando.
Exacto. Exacto.
So,
eso podría ser uno.
Pensamos también como las farmacias que podrían aprovechar y crear kits de primer auxilio. Yo vi que Farmacia Carol lo hizo una vez para una Semana Santa. Uh-huh. Otro ejemplo, no sé.
Ahora con la manita limpia, en verdad, hay muchas marcas que han utilizado uh-huh. eso como para aprovechar y regalar manita limpia.
Lo del salón también. Habíamos pensado, por ejemplo, las mujeres que van para el salón normalmente tienen sus productos que utilizan. Entonces, si tú eres un salón, tú podrías, como para una campaña o algo, hacer bultos y tu cliente que tú sabes que son fijas, tú le mandas a su bulto con su nombre y cuando lleguen tú le das su bultico. Mira, esto es para que tú vengas con esto cada vez que tú vengas. Y es como,
sí,
wow.
Y por ejemplo, si ya no vamos como algo no tan personalizado, hay locales aquí, bueno, salones, que han hecho los bulticos brandeados de la marca y en verdad...
Exacto, y funciona porque al final del día... tu cliente se vuelve como un embajador.
Sí.
Gritan del cliente con ese bulto en otro salón, pero tu
bueno,
marca tengo
que lo
salón.
He visto, by
aquí,
the way.
Aquí hay una tienda en Santiago muy reconocida por sus bolsas reusables desde siempre. Siempre sacaban como bolsas con diseño diferente y la gente lo usaba para todo, que es Tienda La Rosé. Uh-huh. Señores, las fundas más áperas eran esas y todo el mundo comenzaba a usarlo para lo que sea. Uh-huh. Y, o sea...
Era una funda de calidad, sí. ¿Verdad? Porque aguantaban todo.
Sí, eran muy buenos.
Y yo me acuerdo que lo usaban antes de que pusieran fundas en los supermercados. Y había gente que lo, que lo utilizaba para el súper también.
Obviamente, como que todo el proceso de tú personalizar y después regalar representa un costo para una marca. Entonces, si tú estás comenzando, puede ser mucho más difícil. Claro, tal vez tú no tengas como que esa liquidez. Entonces, poniéndolo como que desde un punto de vista más estratégico, quizá tú no le das a todo el mundo. Quizá tú haces una tarjeta de fidelidad y a esos clientes que van con frecuencia, a eso tú sí les regalas. O tú puedes poner que tú regalas una parte y la otra persona aporta dinero y compra lo otro. O sea, hay muchas maneras.
O si tú haces una compra de tanto, yo puedo regalarte la funda.
Exactamente. Sí, hay muchísimas formas. Tú le incluyes el precio ahí. O sea, tú dices, tú haces una compra de tanto, pero ya tú sabes que a ti te está saliendo gratis porque ya tú cubriste el costo.
Exactamente. Tú sabes disfrazarle las cositas. Entonces, vamos con la tercera estrategia.
Aprovechar fechas memorables.
Ojo aquí. Ojo aquí.
En cuanto a Coca-Cola, hemos visto que señores, Navidad es de Coca-Cola. Fun fact, Coca-Cola fue la marca que estableció la imagen de Santa Claus. O sea, Santa Claus se conoce universalmente por ser un hombre grande, gordo, blanco, con una barba blanca así, con su traje rojo. Es por Coca-Cola.
Exactamente.
Entonces, ya que, o sea, por lo menos yo como mercadóloga, mis colegas y todo el mundo espera ese anuncio de Navidad siempre. O sea, como que eso es algo como que super cute, es una tradición, ya literalmente Coca-Cola se adueña de la Navidad en todo el mundo, en verdad. Entonces, más que decir qué hace Coca-Cola, en verdad, yo siento que los ejemplos les va a abrir la mente más.
Exacto.
Y claro, la idea con esto es que no coger fechas, okay, ellos seleccionaron Navidad. Como marca, tal vez a ti te funcione seleccionar Navidad. Sin embargo, es más que nada crear una tradición. No lo hago un año y después diga, ay, no funcionó, no lo vuelvo a hacer. No, no, tú tienes que ser constante para que así tus clientes también esperen esa fecha del año. Algunos ejemplos de lo que nosotros pensamos son como, por ejemplo, aprovechar el aniversario de tu empresa, o si es una tienda de ropa. Ay, esta semana estamos de aniversario. Tenemos descuento en X pieza.
Actividades dentro del negocio.
Una ruleta tú puedes poner, o sea. Sí,
muchísimas cosas se pueden hacer.
Sí, como dices, Abre, como que lo importante es tú saber qué fecha escoger, que sea como que una tradición para tu marca.
Exacto.
Incluso, y ni siquiera. A veces es hasta chulo ver cómo una marca puede escoger una fecha, una festividad. Así, random. Por ejemplo, yo lo que vendo son aguacate. Y que yo conozca el día del aguacate. Y quiera hacer algo con eso. O sea, como que es súper particular. Exacto. Y es como que es más memorable. Es más memorable.
Incluso, tú puedes crear esas temporadas o esas fechas para tu marca. Por ejemplo, hay una marca que no me acuerdo, de Santo Domingo, que hacía unos hamburgues famosísimos. Y ellos hacían, por ejemplo, una temporada que ellos buscaban influencers y ellos, esos influencers, creaban su hamburguesa. Y era como una batalla entre influencers y como que vendiera más hamburguesas, era que ganaba, qué sé yo qué. Y eso era, o sea, una temporada que todo el mundo esperaba.
Esa
eran
idea cosas, para la próxima categoría.
Eran cosas súper diferentes. Entonces, otro ejemplo. Puede ser una tienda de repostería que aproveche el día del repostero o, qué sé yo, el día de un ingrediente particular que tenga en su tienda. En este caso, qué sé yo, 13 de septiembre, Día Internacional de Chocolate. Oye, tú comienzas a sacarle todos los productos que tengan que ver con chocolate y sube a las redes recetas y pone oferta. Y, o sea, tú puedes hacer pila de cosas chulas y que todo el mundo esté esperando el día de chocolate en tu tienda todos los años. O sea, algo perísimo.
La semana del chocolate. Aunque tú no quieras comer chocolate, te va a salir. Y es como que, yo digo, atención, porque muchas personas dicen que fechas memorables y quieren venir hacerlo memorable con los festivos nacionales, o sea, Día de la Altagracia. O sea, esos son festivos que tal vez tú no lo puedes explotar mucho. Claro. Ahora, si tú coges algo más general y lo adaptas a tu marca, a tu industria, a tu mercado, tú le puedes sacar muchísimo más provecho y no tiene que ser algo de un solo día. Exacto, tírate una semana, tírate, si tú puedes hacer y tienes la capacidad, tírate el mes de X o Y cosas e invéntate actividades diferentes.
Que ojo, estamos diciendo esto, no es como que sea un post de Instagram y ya. O sea,
hago una campaña detrás.
Miren, y en cuanto a las campañas, como algo que entiendo que las empresas como que deben darle mucho valor a su aniversario. Como que para mí cada vez que una empresa como que menciona, como que hoy es nuestro aniversario, es como que un año más de apoyo, de estar aquí vivo, de tener a personas que sean parte de la empresa. También es qué tú quieres comunicar y cómo tú lo comunicas, o cuál va a ser como que tu forma de aprovechar la festividad. Porque hemos dicho diferentes formas como que de generar venta, de generar como que la gente esté atento a ti, pero también como una idea, me gusta mucho, yo lo he visto antes, que para un aniversario buscan, por ejemplo, para cada año se escoge a algún empleado o un colaborador, mejor dicho, que haya tenido como que mucho tiempo con esa marca y como que hacer un post o un audiovisual o una campaña alrededor de ese colaborador, como diciendo así era como comenzamos y dónde él está hoy en día o ella está hoy en día. Como que yo me acabo de ir en una, pero me entiendes.
No, pero no importa, porque en verdad podemos indagar más de eso, porque hay una estrategia que va muy, muy, muy de la mano con esa idea.
Y créanme que si, como que si las empresas son consistentes con esto de tomar fechas claves y hacerlo constantemente y retomarlo todos los años, hay un año que usted haga una tontería. Sí. Y el cliente lo va a esperar.
No, y que por ejemplo...
Y lo va a esperar en grande, o sea,
claro,
que...
Claro, y no es necesario que tú empieces con un super mega presupuesto. Tú tienes que... Ok, tú dices, mi presupuesto son 10 mil pesos, por ejemplo. Uh-huh. Tú tienes que sacarle jugo a esos 10 mil pesos. O sea, úsalo conscientemente y si tú puedes... Bueno, ya lo voy a mencionar, pero esa es la próxima estrategia. Busca colaboraciones, haz colaboraciones con marcas, con personas que tú sepas que tú digas, conchale, Sabrina hace esto bueno y yo quiero hacerlo para mi marca.
¿Cómo podemos juntarnos y hacer algo?
¿Cómo podemos unir fuerza? Uh-huh. Esa es la cuarta estrategia, colaboraciones y merch.
Uh-huh. Bueno, en el 2010, sí, en el 2010, voy a hablar específicamente de esta campaña, hay muchas más de colaboraciones. Yo estaba de viaje y yo vi una colaboración de Coca-Cola con un diseñador que se llama Marc Jacobs. Y yo no sabía porque eso no llegó a este lado, pero ellos tenían como tradición que todos los veranos ellos sacaban 3 botellitas coleccionables con diferentes diseñadores. Entonces, como que ellos tuvieron una con Marc Jacobs, después otro con Jean-Paul Gaultier. No, en verdad no recuerdo los nombres. Y ese tipo de colaboraciones que ellos hicieron, no solamente lo hacen con... O sea, eso es una industria totalmente diferente, porque claro, estamos hablando de Coca-Cola y esto es la industria de la moda. Uh-huh. Pero ellos también han hecho colaboraciones con tiendas de ropa, por
con
ejemplo.
Maquillaje,
ajá,
con maquillaje,
con Murphy. Con Murphy hicieron una, con H&M, han tenido
con
colaboraciones,
21,
con Nike.
Con Casetify, con una marca de cases.
De covers. Con marcas más grandes también, que por ejemplo Disney, cómo brandear las Coca-Cola. Esos detalles, obviamente aquí estamos, son ejemplos de 2 marcas grandes, pero uno lo puede hacer y como dijo Alicia, eso te puede ayudar si tú no tienes un presupuesto muy amplio.
Claro. Claro. Y depende también, obviamente, cómo tú se lo propongas a la otra persona. Si tú le propones algo que está bien estructurado, que tiene sus objetivos y la gente dice como que, concha, le va a valer la pena.
Y que es un win-win también.
Exacto, un ganar-ganar. No venga a decir que, ay, préstame esto o regala esto. O sea,
sí.
Si no.
Otra uh-huh. forma de colaborar también, yo siento que son los patrocinios a eventos y a causas sociales y cosas uh-huh. así. Cuando tú aportas, ya sea monetariamente, exposición o lo que sea, tú estás colaborando de una forma... inteligente y que te va a dar, sea
como presencia.
Sea, exacto, te va a dar presencia y exposición, porque, o sea, de eso se trata, tú buscar una manera inteligente de tú poder, ¿cómo se dice esto? Como aliarte a esas marcas y no aprovecharte de ellas, sino como que tú sacarle provecho a esa inversión que tú estás haciendo.
Exacto.
Y atención, las colaboraciones no tienen que ser dentro de la misma industria,
exacto.
O sea, tú puedes buscar otra industria que sea totalmente diferente. Una idea que nosotros pensamos fue, por ejemplo, tú tienes una tienda de traje de baño y tu amiga...
Eso pensando más
Raiza,
como joseadora.
Tu amiga Raiza es nutricionista. Entonces, ahí viene verano, ahí viene Semana Santa. Raiza, invéntate 3 planes y vamos a rifarle un traje de baño a la muchacha que rebaje más.
Claro.
Obviamente, no es que tú tienes que estar flaco para ponerte el traje de baño, pero
eso motiva.
Son insights.
Claro.
O sea...
O sea, exacto, por ejemplo, diablo, qué bueno que tú mencionaste eso. Por ejemplo, si tú ves que hay algo, que también lo vamos a hablar más adelante, pero si hay algo que tú puedes aprovechar, que la gente habla mucho, para tú poder hacer esa colaboración. Ah, mira, qué raro que nadie se ha inventado otra cosa. mi hermano, tome nota. Anótelo, y vaya a ver cómo te lo puede implementar.
O preste atención a la cosa que dicen sus clientes, porque en verdad, me acuerdo full en el verano que yo estaba comprando traje de baño y dos mujeres se estaban quejando de que no le gustan los coros con piscina porque estaban gordas. Ah, entonces, tú anota eso. Y de ahí tú dices, ah, pero aquí hay una oportunidad.
Mira, tú puedes colaborar con artistas, diseñadores, cantantes, o sea, de todo.
Y también, otra idea, que lo he visto mucho aquí, en verdad para mí está buenísima, es colaborar, pero a tu, o sea, como que, obviamente siempre debe ser un win-win, pero a tu beneficio. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Let me explain myself. Una tienda de ropa tiene que hacer una producción y quiere que su ropa te pueda dar una muchacha bonita, con un background chulo. Todo eso conlleva de una planificación y de un presupuesto que tal vez tú no tienes. Entonces tú lo que haces es que yo soy una tienda de ropa, yo hablo con una influencer, una micro influencer, por ejemplo, que tenga su público, pero que yo sepa, por ejemplo, que le puedo dar dos piezas de ropa y $2,000 y ya va a estar feliz de la vida en modelarme. Consigo a alguien que me haga el make-up y consigo a un sitio que me preste su background, o sea, como que su espacio ambiente, para hacer las fotos. Y cada vez que yo publique una foto, los tagueo a todito y ya es una colaboración también. O sea, yo acabo de hacerlo como por un intercambio, digamos así.
Exactamente.
Claro, existen los intercambios.
Como que hay muchas formas de hacer las colaboraciones. O sea, no enfocamos en eso de que sea como que marca y exposición de marca, pero también puede ser, digamos, por presupuesto y cosas así.
Qué ojo. A veces las colaboraciones se malinterpretan y no es así. O sea,
no es que yo te voy a regalar.
Exacto. Como que hablo inteligentemente, no te aproveches de la gente, no le pidas la mano y después le coge el brazo. Exacto. Así no, pau.
Que todos ganen, que todo el mundo gane.
Exactamente. Y no, que nadie tenga que poner más de la cuenta porque tú dirás, ay, pero tú tomaste foto. Eso no es nada. Óyeme, pero...
Por algo tú me buscaste.
Exactamente, por algo tú me buscaste y el tiempo. Y si yo tenía algo más que hacer.
Claro.
Exacto.
Entonces, ya la última estrategia que aprendimos de Coca-Cola, y yo siento que una de las más emblemáticas...
La que más me gusta. Me encanta eso.
Es el storytelling.
Ustedes saben que yo lo vivo. Quien nos sigue desde un inicio sabe que yo vivo el storytelling. Me encanta.
¿Puedo darle tú? ¿Empieza?
Bueno. Bueno, sí, para los que no saben lo que es storytelling, es la forma de cómo tú cuentas una historia y tú logras que tu público conecte por medio de esa historia. Uh-huh. Es como que el fin de storytelling es poder crear emociones en el visualizador o en el consumidor. Uh-huh. Coca-Cola tiene un ejemplo muy bueno de un comercial que ellos hicieron de dos hermanos, que es como que Big Brother, Little Brother, ustedes saben... Bueno, que tiene hermano sabe que el Big Brother siempre hace bullying al Little Brother, ¿verdad? Y que obviamente eso es natural y está dentro como que del amor de hermano. Pero yo como Big Brother puedo hacerle bullying a mi Little Brother, pero nadie puede venir a hacerle bullying. Entonces como que ese anuncio lo muestra. Y fue como jocoso, pero como que, ay, como que sí.
Que conecta con los sentimientos.
Tú como conecta y tiene que ver como con una Coca-Cola al final, como que they share a Coke incluso.
Uh-huh. Y es interesante como mencionábamos ahorita, como ellos aprovecharon ese insight, como que se fueron a algo que no tiene que ver
directamente con el producto.
Exacto. Y aprovecharon y lo hicieron parte de una uh-huh. narrativa en el producto. Entonces,
y eso, que el producto aparece desde que comienza el cosa, pero es al final que ellos de verdad hacen como énfasis en él. O sea, el producto claro. está ahí como un product placement cualquiera. Uh-huh. Pero la historia que ellos te cuentan es lo que te conmueve. Y después que tú dices, ay, están brindando con una Coca-Cola.
Sí, exacto.
Ese tipo de cosas, como que, número uno, humanizan la marca. Uh-huh. Y número dos, como que te hacen la marca mucho más empática.
Claro, tú sabes que algo que ahora que tú mencionas humanizan la marca, hay algo que yo leí que subió Gaby Castellanos y es que la gente, o sea, obviamente nos vamos por lo basic, como que okay, quiero humanizar la marca, como que vamos a contar historia, vamos a personas que den testimonio y cosas así. Pero no se basa solo en usar personas para tú humanizar la marca, para tú poder crear un storytelling que tal vez tenga mucho peso y que la gente sepa de una vez que es tu marca o se identifique más, es tú tener la marca humanizada, pero no en cuestión de utilizar personas, sino de que tenga su lenguaje claro, de que tenga su objetivo claro y que todo el mundo lo conozca. Porque, o sea, una marca que siempre te habla de que es súper formal, que venga con un storytelling que es de que todo lo contrario, nada más porque quiere usar storytelling, como que no tiene sentido.
Que no conecte ni siquiera con su público en esta.
Exactamente. Entonces, otro ejemplo que estaba hablando Julia ahorita, que era esa forma de tú tal vez hacer un video aniversario contando la historia de tu empleado, cómo tú empezaste y esto fue lo que yo logré, y qué sé yo qué sé yo cuánto. Esto es storytelling. O sea, tú poder que la gente conecte con ese empleado que empezó desde abajo, desde que la empresa era nada y ahora son súper grandes, como que eso siempre conecta. Hay un ejemplo local que a mí me encanta, que es un anuncio de un laboratorio aquí que se llama Amadita, que la señora explica cómo ella empezó, de que ella misma sacando la muestra de sangre en la casa de la gente, y ella misma era como que la analizaba. Entonces ahora es un super laboratorio que tiene todo el equipo. O sea, eso conecta con la gente. Y ve esa historia.
Y yo no sé si eso es verdad, pero eso es.
Exacto.
Y algo esencial también cuando estás haciendo el storytelling es incluir detalles. O sea, tú no dices, Julia está sentada. No, Julia está sentada, tiene una camisa negra, el pelo lo tiene hecho para el lado.
Se siente cómoda, mala.
Esos detallitos.
Está haciendo calor.
Hacen la diferencia.
Está haciendo frío. Hay un ambiente tal vez que ella se siente incómoda. No, ella está en un ambiente muy cómodo. O sea, ay, Dios mío, yo amo este tema también. Y hay pila de ejemplos que... Señores, Julia... Nosotras tres, bueno, no sé Sabrina, pero Julia y yo vivíamos llorando con anuncios de todo. O sea...
Tanto.
A mí se me aguaban los ojos y yo, ay, qué bonito.
Hubo un social media week que yo fui feliz, el último que fui, que hay un blog en el Instagram, so go check it out, que era de storytelling. Y de verdad, que ustedes no saben cómo yo amé ese congreso. O sea, yo lo amé, porque que todo lo que te explicaban era algo que hoy en día se debe implementar, y es que ya no es tan solo vender un producto o mostrar lo que una marca tiene para ofrecer, sino cómo yo conecto con la persona que me está viendo. O sea, cómo yo conecto con esa persona que quiero que sea mi consumidor. Y cómo más hacerlo que con una historia.
Claro. Y hay muchísimas cosas más que podemos aprender de Coca-Cola. O sea, esto nada más fueron 5 estrategias que nosotras investigamos y que nos llamaron la atención. Pero hay muchísimas cosas más que podemos aprender. Entonces, si les gustó este episodio, déjennos saber para nosotros entonces tal vez seguir buscando estrategia o hacerlo con otra marca y sacarle el jugo a esas estrategias que sabemos que son buenísimas y que podemos implementar.
Me encantaría hacerlo con otra marca. O sea, que soporto incluso que ustedes nos dejen saber
con qué otra marca quisieran que lo hiciéramos. Y si nos faltaron ejemplos como de alguna industria, si usted es abogado, si usted es ingeniero, psicólogo, déjennos saber y nosotros nos vamos a poner a darle mente a ver qué pueden hacer.
Y si ustedes han sido parte de amor por Coca-Cola, señores, y tienen, por ejemplo, algún tipo de merch o
producto,
artículo,
un abrigo, un vaso. Seguro alguien tiene un vaso rodando por
Coca-Cola,
su casa.
Mándenos una foto al DM de Instagram.
O suba una historia y mencionen lo que ustedes quieran. Pero nada, señores, muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Market_, in. Suscribirse a nuestro newsletter, nuestro canal de YouTube. Y nada, señores,
nos vemos el próximo jueves.
Nos vemos.
Bye.